Ventana de Madrid.
Un saludo de Elena Jiménez y de todo el equipo de Redacción Madrid. En lo político, a esta hora seguimos pendientes de una nueva quiniela. ¿De quiénes serán las caras, los nombres del nuevo gobierno regional de Esperanza Aguirre? Suponemos que estará siendo una tarde de llamadas de teléfonos en esas alturas, después de que esta mañana Aguirre haya tomado posesión ya como presidenta de la Comunidad de Madrid por tercera vez. A esas llamadas hacía referencia también esta mañana su vicepresidente Ignacio González, una de las tres personas que hasta ahora siempre le ha acompañado en el Ejecutivo.
A mí me suena muchas veces el teléfono, ¿eh? Lo malo es cuando deja de sonar, pero mientras suene, bueno es.
Al margen de esa quiniela que en principio se desvelaría hoy, el discurso de Aguirre en la Real Casa de Correos sobre todo ha estado cargado de emotividad.
Algunos, como mi extraordinario suegro, mi cuñado Juan o mi tío Javier, no están. Y en cambio, hay otros que han venido. Mis nietos. Bueno, ya. Ellos son los cimientos sobre los que reposa mi vida política. A todos tengo que agradecerles, y mucho más después de lo que he vivido en estos últimos meses.
Hay más asuntos de este jueves 16 de junio en titulares. Titulares que vamos a repasar con Marina Gomariz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Los afectados han evitado hoy otro desahucio. Esta vez en Parla, un hombre de 74 años y con una discapacidad del 65% se iba a quedar sin su vivienda. No podía pagar la hipoteca porque se había quedado sin paro y sin pensión. El abogado de la plataforma de afectados por la hipoteca ha presentado informes médicos para pedir la nulidad del desalojo.
Presentamos aquí tres informes médicos. Claramente describen la situación del señor, que está prostrado. Y una situación que realmente no puede durar, ¿no?
El movimiento 15M también apoya la manifestación del próximo domingo. Los organizadores de esa protesta, las asambleas de trabajadores de barrios y pueblos de Madrid, han presentado hoy la convocatoria a sus protestas contra el sistema capitalista, el paro, la precariedad laboral y el aumento de la pobreza. Rafael Flores, de la coordinación de esta organización.
Que la gente pueda salir desde la puerta de su casa a venir a protestar directamente con sus vecinos, a venir a protestar al Congreso y juntarnos unos barrios con otros, porque todos tenemos los mismos problemas y todos tenemos el mismo cabreo.
Izquierda Unida propuso hace unos días retirar escoltas a los concejales para que en su lugar protejan a mujeres víctimas de la violencia de género. Hoy el alcalde Gallardón ha dicho que sí a esa medida, destinará 85 escoltas no solo a ese fin, también a otras funciones como a reforzar el servicio de agentes tutores para prevenir el consumo de drogas en los colegios. Aún así, desde Izquierda Unida, María del Prado de la Mata, portavoz en materia de seguridad, sigue mostrando sus dudas.
Queremos saber dónde van destinados y también queremos saber o pretendemos saber en qué distritos van a ir ubicados. O sea, queda todo muy en el aire y a nosotros sí queremos saber dónde y de qué forma.
Inés Abanés ha dado hoy una rueda de prensa para comunicar oficialmente su salida de Izquierda Unida. Confirmaba ayer en este mismo programa que se marcha a otra formación de izquierdas, Equo. Sin embargo, cree que ha sido una decisión que no ha sorprendido a nadie. Lo que buscará en su nuevo partido es trabajar en defensa del estado del bienestar, los derechos civiles y el feminismo. Y ha vuelto a defender la diversidad dentro de la izquierda.
La cooperación política va a ir en otra dirección de la hegemonía de unos frente a otros. Será mucho más diversa, mucho más horizontal, mucho más plural, y sobre esas bases es sobre lo que yo entiendo que se pueden producir entendimientos.
Precisamente Más Izquierda Madrid es el nombre con el que se ha autodenominado hoy una corriente de los socialistas madrileños. Han pasado a solicitar un congreso regional extraordinario, a pedir autocrítica por los malos resultados de las pasadas elecciones. Encabezados por Andrés Rojo y César Giner, han ido aproximando posiciones con otros críticos a la gestión de Tomás Gómez. La Guardia Civil ya tiene un perfil de secuestrador de dos menores rumanos de Torrelaguna. Los niños fueron encontrados vivos en un pozo de Algete. Al parecer fueron lanzados, aunque de forma que no provocase su muerte. Ahora mismo los menores están en los hospital por las lesiones leves derivadas de la caída. Después de su rescate, se confirmó que a uno de los niños le faltaban prendas de ropa. Este jueves, más de 300 asociaciones han denunciado la falta de transparencia del Ministerio del Interior, que acumula ya un retraso de año y medio en la elaboración del reglamento sobre el funcionamiento de los centros de internamiento de extranjeros. Recuerda las vulneraciones de los derechos humanos en estos centros, casos como el de la pareja de esta joven, Sandra Silvestre, al que expulsaron a Ecuador.
Cuando lo estaban subiendo al avión, él se resistió, lo bajaron y lo golpearon en el calabozo. Le dieron una buena paliza para que él nunca se olvide de lo que él estaba haciendo y que no lo intente volver a hacer. Y que ahí dentro había veces, bueno, él llegó a conocer a mujeres embarazadas, a mujeres golpeadas que se habían ido, o sea, que se habían resistido a subir al avión y que las habían vuelto y les habían golpeado, pero que no dejaban entrar a nadie.
Hablamos de una iniciativa solidaria. Más de 80 alumnos del Colegio Montserrat estos días hacen una marcha solidaria por la Sierra de Guadarrama para recaudar fondos con lo que construir escuelas infantiles en Camerún. Escuchamos a una de ellas.
Pues hacemos esto, lo de andar 3 días, porque los niños de Camerún tienen que andar muchos kilómetros para poder ir a una escuela en pésimas condiciones. Entonces hacemos esto como esfuerzo simbólico y recaudamos el dinero para que puedan construir más escuelas y que tengan más material escolar. Si todos ponemos nuestro granito de arena, pues podemos cambiar.
Y el Teatro de la Zarzuela acogerá mañana y el sábado 3 coreografías de la Compañía Nacional de Danza. Las actuaciones se podrán ver hasta el próximo 26 de junio.
Vamos a buscar ahora la información de las carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay tráfico muy lento en el este, en la carretera de Valencia de salida en Rivas hacia Madrid, y en la carretera de Barcelona hay intensidad algo más elevada en la zona de Torrejón de Ardoz. Tráfico lento también en la carretera de Extremadura de salida en el nudo de San José de Valderas, en la carretera de A Coruña entre Majadahonda y El Plantío, y en la M40 en Coslada en sentido sur.
Ahora el tráfico en Madrid, centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues lo más destacable en la calle 30, un vehículo que se encuentra detenido a la altura del puente de la Avenida del Mediterráneo. En esa zona se corta un carril en sentido sur y por lo tanto provoca un tráfico más lento de lo normal. Pueden evitar ese punto de la calle 30 si circulan por Francisco Silvela, Doctor Izquierdo, e incluso también por la avenida de Menéndez Pelayo. En el resto de la calle 30 todavía permanece la lentitud de hora punta por el puente de los Franceses, la zona del puente de Ventas y en el enlace del nudo norte, nudo de Manoteras. Y en el interior, atención a la zona de General Ricardos porque está prevista una manifestación y por lo tanto pueden hallar ya cortes de tráfico y desvíos a la altura de Marqués de Vadillo. Es una zona a evitar en la medida de lo posible.
Y nos queda una cosa más, el tiempo. Ana Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos con calor en la Comunidad de Madrid. Las temperaturas máximas hoy han vuelto a superar los 32-33 grados, tanto en el centro como en el sur, aunque tenemos cielos algo más turbios, sobre todo por el norte. No esperamos lluvias a lo largo de toda esta semana. Mañana tendremos cielos más despejados y esta próxima madrugada las temperaturas también van a ser altas. Las mínimas se quedarán entre los 15 y los 18 grados en buena parte de la comunidad.
La Ventana, Madrid.
Mi banco tiene 3 millones y medio de clientes.
El mío más de 1.500 sucursales.
Mi banco, 72.000 millones en activos.
En Banca Cívica hemos convertido tus ideas en hechos, porque somos un banco donde tú eliges qué hacemos con tu dinero. Un banco cercano, pionero. Un banco en el que tus ideas funcionan. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides.
Este verano voy a sumergirme en los juegos más espectaculares. ¿Y tú?
Yo haré eso. Y además me dejaré seducir por un montón de precios súper atractivos.
¿Entonces vas a pasar el verano en el mismo sitio que yo? ¡En Worten!
Este verano, con los precios Worten, serás el campeón del entretenimiento. Netbook Acer, memoria 1 giga, disco duro 250 gigas, solo 239 euros. En Worten, tu dinero vale más.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte.
Día de la bicicleta en Alcobendas. El domingo 19 de junio a las 12 en la Plaza Mayor de Alcobendas. 2 recorridos, sorteo de 50 regalos, obsequio a todos los participantes. Inscríbete en McDonald's Gran Manzana, en Ser Madrid Norte o en club@clubciclistaalcobendas.org. Organiza el Club Ciclista de Alcobendas.
Este fin de pago yo, ¿nos vamos a la Feria del Marisco de Alcobendas?
Pues va a ser que no, vamos a ir al partido de softball de Sanse.
No discutáis, podemos hacerlo todo, también ir a ver la exposición La Lucidez de la Luz en Monte Carmelo.
¿Qué pasa? ¿Que todos leéis El Nuevo Norte? Yo llevaba 7 años cogiéndolo en el barrio, como es gratuito.
Yo en su página web, nuevonorte.es.
Cavafis, tu papelería de siempre.
Cumplimos 30 años junto a ti y queremos celebrarlo con regalos, descuentos, sorteos y promociones especiales en todos nuestros productos. Cavafis, suministro integral para oficinas, papelería, libros de texto, sellos de caucho, ofimática, impresión digital, fotocopias, consumibles de informática, servicio a domicilio. Te esperamos en calle Salamanca 34, esquina Avenida de España, Alcobendas, 91-241-7750.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfrute en las zonas de recreo y ocio. Piscinas, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Disfrute todo el año y consulte las ofertas especiales. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
He vendido mi oro con mis amigos de Tu Joyero de Confianza. ¡Qué buena decisión! No dudes en ir a visitarlo. Tu Joyero de Confianza. Están en Alcobendas, calle Libertad 27.
Ser Madrid Norte. La Ventana, Madrid.
Y 18 minutos, y sobre la música vamos a saludar ya a nuestros tertulianos. Guillermo Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes.
Enrique Villalba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Pedro Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿os gusta jugar a las quiñelas?
Sí. Yo soy más de Lotería Nacional, pero por mis ancestros nacionales, ¿no?
Yo más bien no soy de quiñelas. Yo prefiero ir tener información segura.
Bueno, pues vamos a empezar con lo primero, con nuestro compañero Felipe Serrano, que ya le tenemos por aquí, con esa toma de posesión de esta mañana de Esperanza Aguirre, y también con, bueno, todo eso que se cuece en torno al nuevo gobierno. Felipe, adelante, buenas tardes.
Buenas tardes, 11 de la mañana, Real Casa de Correos. En un discurso con más emoción que contenido político, Esperanza Aguirre se fijaba como primer reto la lucha contra la crisis.
Sé que vivimos un momento especialmente difícil. Especialmente difícil y duro para muchos madrileños. Y por eso mi primer objetivo en el Gobierno de la Comunidad de Madrid va a ser luchar junto con todos ellos para lograr la recuperación económica, para conseguir que sea un hecho, que vuelva la prosperidad, el bienestar y el empleo.
Previamente, la presidenta madrileña tenía palabras de recuerdo, también de gratitud para sus antecesores, para Leguina, para Gallardón, también para los madrileños y sobre todo, para su familia. Les ha ido nombrando uno por uno y sus palabras se han visto entrecortadas por las lágrimas y por la emoción.
Algunos, como mi extraordinario suegro, mi cuñado Juan o mi tío Javier, no están. Y en cambio, hay otros que han venido. Mis nietos. Bueno, ya. Ellos son los cimientos sobre los que reposa mi vida política. A todos tengo que agradecerles, y mucho más después de lo que he vivido en estos últimos meses.
Eso ocurría esta mañana. Esta tarde las emociones siguen a flor de piel en el gobierno regional, aunque no precisamente por ese acto de esta mañana en la Real Casa de Correos. Lo que toca ahora es la formación del nuevo gobierno, que en principio tomará posesión mañana viernes en ese mismo escenario. Se da por segura la continuidad, al menos, de Ignacio González, Lucía Figar y Javier Fernández Laschetti. Entre las caras nuevas se habla de Regino García Badel, jefe del gabinete de Esperanza Aguirre, como posible consejero de presidencia. Es una mera hipótesis. Entre los descartes cobra fuerza la idea de que Francisco Granados pueda abandonar el gobierno. De confirmarse la salida de Granados, sería una de las grandes sorpresas del nuevo ejecutivo regional y vendría a confirmar que Esperanza Aguirre le pasa factura por negarse a ocupar el cargo de portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. Repito, de momento todo son hipótesis, nada está confirmado, y conociendo a Esperanza Aguirre, cualquier cosa puede pasar en cualquier momento.
Bueno, os pregunto, Felipe está hablando de dos emociones, entiendo que queréis empezar por la segunda, ¿verdad? No la del discurso emotivo, sino la de las quinielas. ¿Quién es el primero? Pedro.
Da gusto ver a una mujer tan sólida como Esperanza Aguirre, líder político, que los sentimientos afloran en algún momento de su vida, y que le saltan las lágrimas, que no se puede contener. Me gusta la gente con sentimientos, creo que es importante tener sentimientos y manifestarlos en cualquier momento, sea cual sea. Vamos con la segunda parte.
Con la segunda.
Esperanza Aguirre también es segura, Felipe. Esperanza, que también da más por seguro una serie de candidatos. Yo la verdad es que las informaciones están cerradas, no ha habido ninguna posibilidad de saber qué es lo que Esperanza tiene en mente. Yo no sé si Ignacio González lo sabrá, lo que pasa, creo que sí, algo tiene que saber de lo que va...
Yo creo que sí, que Ignacio González lo sabe casi todo.
Claro, yo creo que lo sabe casi todo, pero efectivamente coincido con Felipe en esa rumorología que hay. Lucía Figar puede pasar a un cargo un poco más importante dentro de la comunidad, como una vicepresidencia, algo así, mantener la consejería de educación. Se ha hablado también de que el rector de la Carlos III podría ocupar, si no la consejería de educación, si la viceconsejera, la segunda, la viceconsejería de educación, pero desde luego en la asamblea nadie sabe nada, es una cosa que está confusa, y coincido con Felipe, vamos, en las quinielas. Coincido porque es el rumor que hay allí.
Guillermo.
Bueno, si de actos emotivos hablamos, yo he estado esta mañana en otro, que era de un homenaje que le hacíamos a Carlos Revilla, recientemente fallecido, y allí estaba gente muy importante de la política madrileña, que en su tiempo, como Alonso Puerta, a nivel nacional, como lo fue Julián García Vargas, estaba el doctor Cuesta, el doctor del Corral, estaba Adolfo Suárez Illana, ha habido más de una lágrima y más de un corte, porque cuando estas cosas, y para que la gente sepa que los políticos y la gente que le manda también se emociona, y
que tiene más de un corte, ¿de qué? ¿Más de un corte? ¿De qué?
¿Cómo?
Has dicho, ha habido más de un corte.
No, más de un corte por la emoción, por ese inicio de llanto o de sentimiento, ¿no? Respecto de las quinielas, pues bueno, a mí me extraña que un hombre tan discreto como Regino García Badel, que casi nadie sabe que es sobrino del que fue presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, y casado con la que ha sido viceconsejera del IBEX, Alicia del IBEX, una gran profesional en el mundo de la educación, salga a primera plana. Es un hombre que ha tenido una preponderancia en el gobierno de Esperanza, pero nunca ha pasado de ese segundo nivel fotográfico. Ahora, ¿podría pasar? Bien, yo me inclino más porque Lucía Figar sea vicepresidenta del gobierno, que mantenga sus competencias en educación y le sume otras, que puede estar Laschetti. Yo creo que todos podemos coincidiremos, dentro de lo imprevisible que es Esperanza Aguirre, y siempre habrá una sorpresa, yo creo que va a haber una macro consejería, y si no, que no tome nota a quien la pueda asesorar, que todavía le queda tiempo, de Hacienda, Economía y Empleo, donde puede reforzarse la función de los viceconsejeros, o bien que alguno de los viceconsejeros, si al final no se reproduce ese modelo, pues sea consejero. Sí ha dicho Rajoy que él recomienda que sean 10 las consejerías, está en 9. Bueno, el margen es estrecho, como el tema de los vehículos. Siempre que se reducen, pues alguien se enfada porque no le toca a él el vehículo. Pero pues tampoco puede haber coches para todos en esta época de austeridad. Y si al final es fiel, que yo creo que en eso sí lo va a ser, a su criterio Esperanza, no va a haber sorpresas de por arriba, o sea, de aumentar las consejerías, sino de reducirlas o reordenarlas. Yo creo que familia, porque está empleo, mujer y familia, empleo se irá para la parte de Hacienda y Economía, que tiene su razonabilidad, y luego mujer terminará en servicios sociales con familia. Yo creo que esa reestructuración, salvo que Esperanza quiera dejarme mal, que espero que no lo haga, pues son las grandes líneas de este gobierno.
Enrique.
Pues bueno, yo sinceramente antes de entrar estaba aquí con mis contertulios hablando si iba a estar Lucía Figar de vicepresidenta o no. Me he jugado unas cervezas con ellos porque yo pienso que es que poner a Lucía Figar en ese puesto, con el cargo que tienen en el PP de Madrid, y si se le añaden competencias en la consejería, esa parte de la Consejería de Educación, sería poner demasiados huevos en una misma cesta, y Esperanza Aguirre suele jugar a tener una mano izquierda, una mano derecha, y si puede una tercera mano también moviéndose. No trata de centralizar el poder más que en ella. Entonces yo creo que Lucía Figar, aunque sería buena vicepresidenta, no lo niego, yo creo que no va a desempeñar ese puesto. Yo creo que es más lógico, teniendo en cuenta sobre todo la coyuntura de crisis y sobre todo el discurso que tiene Esperanza Aguirre al respecto. Simplemente esta mañana nos tenemos que fijar en el empleo. Siempre ha abogado por el empleo, por apostar por ayudar a los más necesitados y tal. Aparte de la política ultraliberal que ha defendido, que defendió en el discurso de investidura, creo que sería más lógico que una vicepresidencia la tuviese la persona que desempeñase el cargo que lleva Economía, que lleva empleo, que lleva Hacienda, etcétera. Esa persona sería una persona hiperfiel a Esperanza Aguirre, como es Antonio Beteta. Eso yo creo que es lógico. Mientras otras consejerías probablemente bajen, por ejemplo Transportes, como no hay ni un duro, no creo que se pongan a hacer ahora grandes infraestructuras de metro. Sanidad se mantendrá, pero no creo que tome gran...
Hay un compromiso de la presidenta en el discurso de investidura, en el que las grandes líneas lleva algunas obras, lleva un ramal para Getafe, creo que era un ramal para Getafe, un ramal también, a ver, que lo tengo por aquí, las grandes obras que ha prometido, lo que es más urgente, las prioridades, ¿no?, que ha dicho ella. Una de ellas es atraer empresas, mantener los transportes, hacer el metro a Torrejón de Ardoz, es decir, ampliar la línea 9, luego eso va, Getafe, ampliar la línea 3 a Getafe, que también va a hacerlo, el ramal que va de los puentes de los franceses a Moncloa, y ampliar y duplicar la 501 hasta San Martín.
Date cuenta que todas esas, o la gran mayoría de esas, son líneas susceptibles de ser, si no privatizadas, externalizadas. Y por tanto, como hay otras líneas del metro que están fuera de Madrid. Por lo tanto, en la Comunidad de Madrid no se gastaría ni un duro. En realidad, ahora mismo yo creo que tienen que apostar precisamente por ese modelo. Gastar poco, promover empleo y mover la economía, dinamizar la economía para que Esperanza Aguirre pueda vender ante los ciudadanos de toda España que Madrid sigue siendo el motor económico, que nos va a sacar de la crisis, etcétera. Yo creo que precisamente por eso sería más lógico una vicepresidencia en ese sentido. Obviamente, como decís, aquí no habla nadie y las quinielas es lo único que podemos hacer, especular hasta que el señor Ignacio González o Aguirre den la palabra.
Vale, esas son las quinielas, las preferencias. ¿Tenéis preferencia porque salga
Bueno, más que preferencia, ¿queréis que salga, que debería salir algún consejero en concreto?
¿Salir del gobierno o salir como...?
Salir del gobierno, que no continuara, que no... Bueno, que no lo tuviera ahora. ¿Hay algún nombre que vosotros consideréis que no debería
yo seguir? La verdad es que no voy a dar nombres, pero porque les aprecio mucho y no vaya a ser que me escuchen. Porque el trabajar...
O que debería mantenerse.
El trabajar, consejeros y viceconsejeros que han trabajado denostadamente la última legislatura, yo creo, yo personalmente, y se lo he dicho en privado a alguno de ellos, lo que mejor les deseo es que abandonen el gobierno y descansen. Pero sí es verdad que hay en alguno de ellos, no en todos, hay una vena política que les impide abandonar fácilmente. Pero hay mucha gente que está agotada. Trabajar con Esperanza Aguirre por el ritmo que impone es agotador. Y para los técnicos, que no tienen características políticas, algún cambio de última hora y demás, pues les cansa, les agota. Y lo que pasa que, bueno, si a la vuelta, muchos de ellos se dicen, pues a la vuelta de nueve meses, que es un embarazo, tenemos otra oportunidad.
De todas maneras, una cosa que se me olvidó decir antes, que es otro área que no se habla tanto de ella, pero que es muy importante, y yo creo que en esta legislatura va a ser lo más, es ordenación del territorio, bueno, medio ambiente y ordenación del territorio, porque están pendientes los planes generales de la mitad de la Comunidad de Madrid. Entonces, ahora, si empieza la coyuntura económica a mejorar, sería un buen momento para empezar a mover todo eso. En ese sentido, Ana Isabel Mariño probablemente adquiriese bastante poder.
Cuidado. Y además de eso, hay que reformar otra vez, una vez más, la ley del suelo. En principio, el asunto de las quinielas es demasiado, diríamos, resbaladizo como para entrar en grandes profundidades. En cualquier caso, tiene margen de maniobra Esperanza Aguirre para reducir alguna consejería, pero tampoco demasiado, porque ella esos deberes ya los tiene hechos, básicamente. Ella empezó en el año 2003 con 15 consejerías, luego hizo alguna reorganización más, ahora tiene 9, con lo cual podría quedarse con 8, quizás con 7, pero ya sería excesivamente poco para una estructura tan compleja como la de la Comunidad de Madrid, con lo cual tampoco tiene demasiado margen de maniobra para reducir demasiado, pero bueno, nunca se sabe.
Yo, a mí lo que me preocupa es la ordenación del territorio, porque otra de las obligaciones que se ha autoimpuesto es volver a modificar la ley del suelo, en tanto en cuanto quiere sacar a subasta los suelos industriales y contempla la posibilidad de un modelo norteamericano de poder construir en zona
rural, ¿no?
Rural, con la única obligación de que tengan los servicios de abastecimiento, de saneamiento y demás.
Y fundamental que no sea suelo protegido, claro.
Bien, bien, si no, evidente, con pobre, esa limitación.
Pobre Parque Nacional de Guadarrama.
Con esa limitación, pero cuidado, porque eso para el urbanismo español podría ser bien llamado la desorganización o la desordenación del territorio. Qué pena que no tengamos a un compañero nuestro, a Ortiz, aquí, que anda por Estados Unidos en el Fondo Monetario.
Y que sabe
que
muchísimo.
Esa cuestión es
la ha gobernado,
por el camino absolutamente distinto por el que ha ido los distintos gobiernos autonómicos, locales y nacionales de España en los últimos 25-30 años, con lo cual puede ser la consejería de la desordenación del territorio, porque ya los poderes no van a estar tanto en el boletín como en la vigilancia de la realidad física de la construcción, o sea, vigilar que aquella construcción cumple o no con las normas amplias, pero no con las normas que tienen los técnicos, que es el modelo americano, dicho sea de otra parte.
Bueno, preguntaba si hay algún consejero. Bueno, yo creo que los consejeros, Esperanza es la que tiene la relación con ellos, ella es con ella, y creo que son momentos muy difíciles, muy difíciles. No creo que sea nada agradable tener que afrontar una situación de crisis como la que tenemos, con los recortes y con todas las decisiones, aunque lo que dice Felipe es verdad, que Esperanza ha hecho ya los deberes, ha hecho mucha parte de los deberes, pero le viene una parte también de una responsabilidad además en los últimos meses de aquí a las elecciones generales, y Madrid está ahí, ¿eh? Es una pantalla que la está viendo permanentemente toda España. Lo que ocurre en Madrid se ve en todos los sitios.
Sí, me refería estrictamente al número de consejerías. Deberes le quedan muchísimos, naturalmente.
Le quedan muchos por hacer. Hombre, lo que pasa que es verdad que ha hecho, ¿no? Ha hecho deberes. Madrid tiene ahora mismo el déficit más bajo de España, y bueno, pues a partir de ahí se puede empezar a trabajar de otra forma, pero dinero hay poco. Presupuesto va a haber poco, va a haber que seguir ajustando, va a haber que seguir controlando muy bien el dinero, y no es el momento en el que todo el mundo quiere ser consejero, porque hay muchas posibilidades de expansión.
Guillermo. El reto está en el gasto, y el reto está donde se gasta. Y hoy no es otro distinto que la sanidad y la educación. Y eso se tiene que hacer con ganas y criterio. Y hay que fijar un criterio, que yo creo que lo importante sería tener un acuerdo nacional de los grandes partidos y con todas las comunidades autónomas. Ahora, yo no veo fácil el Consejo de las 17 autonomías que próximamente tendrá que reunirse, decidiendo todos de la mano ajustar las cuentas y trabajar unidos ante la perspectiva de que haya unas elecciones generales en poco tiempo. Yo creo que ese es el gran reto de la Comunidad de Madrid y de todas las comunidades.
La sanidad es el reto de todas las comunidades. Yo no creo que se pueda hacer... Bueno, en campaña es una campaña, y se han dicho muchas cosas sobre el copago y sobre lo que se puede hacer, que si privatizar la sanidad... Bueno, yo no creo que se vaya a privatizar la sanidad. El copago, ya se está haciendo una parte del copago, porque las medicinas ya las estamos pagando los ciudadanos, una parte de las medicinas. Introducir una parte en las consultas, pagar una parte, que ese sería el copago del que estamos hablando ahora mismo, no creo que se pueda hacer desde una comunidad autónoma. Creo que eso habría que decidirlo en el Consejo, de todas las comunidades autónomas, el Consejo Interterritorial. Creo que ahí es donde se tiene que decidir, y que todas las comunidades tendrán que funcionar de la misma manera. Será una decisión de Estado, nunca de comunidad, creo. Pero es que no hay otra alternativa que un pacto de Estado por la sanidad, porque yo creo que hay suficientes testimonios de consejeros, de presidentes de comunidades, de que esto así no puede seguir. Es decir, es que todas las comunidades son deficitarias. Yo no sé si es por el traspaso que se hizo en el año 2001, si es por la fórmula que se utilizó en base al año 1999, no sé si es por la llegada de... no lo sé, pero lo que sí sé es que todas las comunidades son deficitarias, eran deficitarias en el 2004, se acercó el presupuesto para ponerlo a cero el contador con la llegada de Zapatero al gobierno y la Esquerra Republicana y tal, que se acercó el contador, no sé si se puso a cero exactamente, pero sí se acercó, y hoy vuelve a ser muy deficitaria. Por lo tanto, eso hay que hacerlo frente, y ya, porque es un servicio básico.
Julián García Vargas, el ministro de Sanidad, esta mañana, en ese homenaje referido a Carlos Revilla, que fue el promotor de esta comisión, que fue conocida como el informe Abril, Abril Martorell, el informe donde quedó reunida gente de todos los grupos políticos, de todas las condiciones, donde había empresarios, donde había médicos, donde había industria farmacéutica, donde había todos los implicados, todas las partes. Decía esta mañana, recordando del año 91 su conclusión, y es que sanidad para todos igual y gratis es imposible, es demagógico. Entonces iba haciendo un repaso de cómo los distintos, dando la importancia que tiene el estado del bienestar y como eje fundamental, que también esta mañana ha estado aquí Felipe González y ha hablado sobre este extremo, en tanto en cuanto a la necesidad de que se hubiera que aportar un 1% del PIB para mantener como eje fundamental el estado del bienestar, habría que hacerlo, y habría que hacerlo vía reducción de otros gastos, y señalaba como ejemplo las diputaciones, donde lo que es inviable es que mantengamos incluso hasta 4 niveles de administración dedicándose a lo mismo. Pues no solo es absurdo, sino que es inviable económicamente. Entonces, si ya en su día Julián García Vargas, del que yo creo que nadie puede discutir de su buena intención ya en aquella época por mantener ese estado de bienestar ya lo cuestionaba, pues hoy todas las experiencias que hemos conocido y que se nos han ido trasladando, lo único que nos ratifica aún más que eso necesita una vuelta y que necesita muy buena voluntad de todos y sobre todo muchísima carga menor en demagogia, ¿no? Tenemos que suprimir la demagogia de ese debate y ponernos a trabajar, porque es que si no es insostenible para las generaciones futuras.
Pero fijaros si bueno, es importante. Perdona.
No, discúlpame, nos hemos ido un poco del asunto debate. De los nombres. Yo os preguntaba nombres y al final hemos terminado hablando de la sanidad.
Igual es que no queríamos hablar de nombres.
Yo creo que sí, que ha ido por ahí, porque a Enrique también lo he visto muy callado y vosotros habéis desviado el tema un poquito, bueno,
No, ¿sabes qué pasa? Que es que hay funciones que son importantísimas, ¿no? Y entonces da igual el consejero que venga, que es sanidad y educación.
Que tiene que estar ahí, efectivamente. Bueno, pues Felipe, no sé si quieres decirnos alguna cosa más o te dejamos
no,
aquí ya que
voy
marches.
Porque estoy pendiente del teléfono
ahí
y
está.
Y si ves que vengo dentro de un ratito.
Te damos paso deprisa. Gracias, Felipe.
A vosotros.
Bueno, pues si os parece, vamos ahora con Gallardón, porque hoy Gallardón ha anunciado una subida del IBI de un 5,7% de media para el próximo año, lo que serán como 24 euros anuales para más o menos para cada vivienda. ¿Qué os parece esta subida? Porque, bueno, a la oposición no le ha gustado nada, evidentemente.
Claro, lógicamente, es que las subidas además siempre son desagradables, ¿no?
Pero es que, vamos a ver, es que las revisiones catastrales es que son obligatorias.
No.
Sí, perdóname.
No.
Sí, son obligatorias.
No.
Y ahora
no,
me explicaré.
Yo me voy a explicar antes.
Vamos por partes.
Yo me voy a explicar antes que profesionalmente me dediqué en su tiempo a hacer revisiones catastrales. Lo que es obligación, si lo piden los ayuntamientos, es hacer la revisión. Y lo que ha aprobado y ha asumido es la ponencia. Pero los tipos impositivos los fijan los ayuntamientos. Con lo cual el señor don Alberto Ruiz Gallardón tiene margen para que sigamos pagando lo mismo los madrileños. Con lo cual usted cumpla la ley, pero a mí no me grave más.
Efectivamente.
Entonces, no me diga usted, porque a ver si va a tener también la culpa el ministro del Interior de esto. Creo que no. O sea, hay una ponencia que se aprueba hoy y que tiene que hacerlo la Comisión de Gobierno, y lo ha hecho perfectamente, que le viene impuesta y le viene ordenada al ministerio. Pero tiene un margen de discrecionalidad, no solo con el abono social, sino dentro del tipo impositivo. Y claro, cuando a ti te graban el 10, la gente lo va a entender a la primera. Si tu casa vale 100 y te graban con el 10, pagas 10. Si tu casa dicen que vale 200, que luego hay que venderla, eso preguntará más de uno por ahí, y dice que vale 10, tienes que pagar 20. Pero si dice, oiga, yo le congelo a usted su presión fiscal, es tan sencillo como aplicar el tipo que dé que tú sigas pagando lo mismo o más el IPC.
Vamos a ver, Guillermo.
Entonces, ese ejercicio parece que en el Ayuntamiento de Madrid nadie lo hacía. Yo les invito al profesor de matemáticas para que se lo explique cómo se hace. Y todos los madrileños seguiremos pagando lo mismo. O lo mismo más el IPC. Pero no durante 10 años el 5,7, porque es que más o menos eso va a disparar y va a poner en una situación distinta a la vivienda. Esto ya lo hicieron gobiernos anteriores. Yo no digo que Alberto, que sí es experto en esto, pero hay otros que lo han sido antes, con las transmisiones patrimoniales. No, pero si esto no le va a afectar para el patrimonio, esto no, pero luego venían las sucesiones y lo pagabas, o venía la ley de tasas y lo pagabas. Luego se suspendió la ley de sucesiones y lo aplicamos a esto. Digo que paguemos lo justo. ¿Que hay que recaudar más? Dígase, pero dígase con valentía. No digamos que nos obliga a otro a subirte.
A ver, Guillermo, cuando hemos empezado a hablar, estábamos, por lo que veo, estábamos de acuerdo, porque es obligatoria la revisión a los 10 años. Otra cosa es cómo toquen los tipos los ayuntamientos. Son dos cosas distintas. Para calcular el IBI, como bien explicaba, hay una parte que se basa en el valor catastral. Entonces, el valor catastral, si pasan 10 años, se revalorizan las casas. Otra cosa es luego el ayuntamiento, el tramo que tiene para retocar el IBI. Y eso, y ahí es verdad que el ayuntamiento tiene, creo que es un 0,58% si no, recuerdo mal, no ha podido reducirlo y no lo ha reducido. Entonces, mantiene congelados los tipos y eso supone una subida del IBI mucho más grande de la que podía, hacerse. Y es, en ese sentido sí se le puede criticar que es una búsqueda de dinero. Así de sencillo, porque va a significar un aumento de los ingresos, creo que era del 7%. O sea, es una subida importante en un momento dado en el que no hay dinero en las arcas. En todo caso, más o menos, nosotros hemos hecho el cálculo en Madrid Diario y el cálculo aproximado era en una vivienda tipo sube de 405 euros a 706 el IBI, la factura del IBI. Eso sí, claro, se tiene que entender, estas subidas son obligatorias. Otra cosa es cómo las fraccione el ayuntamiento en cuestión, porque todos los ayuntamientos tienen que acudir a ello, aunque hay algunos que se salten la ley a la torera. Y otra cosa es si los ayuntamientos acuden a bonificaciones. Por ejemplo, hace 10 años Álvarez del Manzano acudió a una serie de bonificaciones para evitar que el golpe, el colchón, o sea, para hacer un colchón con respecto a la subida que se iba a hacer, no sé, eran del 130%, una bestialidad. Entonces era, pues, para evitar que la gente de repente tenga que pagar el doble o más del doble.
Puntualiza que la subida de 400 a 700 es en los 10 años.
En los 10 años, claro.
Sí, si no, sí. Es verdad, asustamos. Claro,
es un 5,7% anual.
Es que es lo que
concretamente.
Yo creo que el resumen de esto...
Sí, pero,
perdona.
Termino muy rápido. Lo último que estaba diciendo es, Gallardón podría haber hecho bonificaciones. Hay un montón de fórmulas. La ley de haciendas locales se lo permite. Hay fórmulas que le permite el gobierno, pues... establecer bonificaciones a 3 años, etcétera, y no las hacen por una serie de cuestiones, y entre ellas lo que dice la oposición es que se necesita dinero, y qué curioso que la primera norma que aprueban en la legislatura es precisamente subir los impuestos. Perdón.
Bueno, yo quería decir la cosa mucho más sencilla que meterme en tanto fregado. Yo creo, están diciendo los informes por ahí de los estudiosos de pisos, que incluso las viviendas están bajando un 20%, ¿de acuerdo? Entonces, por muy obligatorio que sea la revisión, que lo es, la revisión del catastro, no tengo yo tan claro que subir sea lo procedente. No lo tengo tan claro. Porque si el piso mío me ha bajado un 20%, el precio de venta, el precio en el que se me valora el piso, porque es el precio que valora realmente la banca, que me va a valorar para darme un crédito hipotecario. Entonces,
Pero esto es porque es como el casino, o sea, el ayuntamiento nunca pierde. El que le suben el catastro paga y el que no se lo suben se queda igual.
Yo sé el final cuál es, ¿eh? Esto es como la gasolina, han bajado 4 veces, me subieron una vez y ahí se mantiene. Yo sé cuál es el final, pero como ciudadano enfadado, pues lo quiero dejar claro, ¿eh? Quiero dejar claro que también tengo derecho a que si me baja el precio de lo mío, también los impuestos tengan por lo menos en consideración esa circunstancia. Es lo que
no olvidemos que por la mentalidad que sea, Felipe se aproxima, ¿eh? Yo creo que tenemos noticias rápido.
Felipe está al teléfono y sí, parece que...
No. Hay un tema...
Hay otro teléfono también por ahí que está metiéndose.
Hay un tema que...
Nos están llamando
si
nosotros
es...
para el gobierno.
Nos está llamando Esperanza Aguirre, sí.
¿Qué consejería queréis?
Queremos que no.
En la de sanidad he visto muchos candidatos aquí.
Yo sí, yo la quiero, la de sanidad y la de educación, las dos juntas.
Bueno, vamos a aprovechar a ver si viene Felipe para hacer una pequeña pausa. Vamos a llegar a las 8:10.
La Ventana, Madrid.
Mi banco tiene 3,5 millones de clientes.
El mío más de 1,500 sucursales.
Mi banco, 72,000 millones en activos.
En Banca Cívica hemos convertido tus ideas en hechos, porque somos un banco donde tú eliges qué hacemos con tu dinero. Un banco cercano, pionero. Un banco en el que tus ideas funcionan. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
Restaurante Vegamar. Disfruta de una cocina tradicional y marinera donde podrás degustar nuestros arroces, mariscos y pescados en un entorno privilegiado. Restaurante Vegamar, Avenida Bruselas 39 en Alcobendas. Reservas 91-765-2057. 91-765-2057.
¿Te vas a casar? En Prodifot encontrarás tus fotógrafos. Tu boda desde 1.200 euros. Somos un equipo de profesionales que te ofrecemos 15 años de experiencia y un trato personalizado. Nuestros reportajes son innovadores y exclusivos. Prodifot, calle Lucio Benito 16, San Agustín de Guadalix. www.prodifot.com. Teléfono 91-848-7149. ¿Cómo quieres recordar tu boda? Prodifot.
Anuncio Toyota, grabando.
No esperes más. Solo hay 500 Toyota Auris Edition con navegador integrado, aire acondicionado y llantas de aleación por 14.700 euros.
Acaban de vender uno.
No esperes más. Solo hay 499 Toyota Auris Edition.
Una menos.
No esperes más. Solo hay 498.
Menos.
Si quieres un Toyota Auris Edition por 14.700 euros, no esperes más.
En Madrid, visita las nuevas instalaciones en Alberto Alcocer 31, teléfono 91-345-0912, Toyota Ersa Motor.
M Proyecta, reformas integrales de viviendas, locales, naves, oficinas, realizado por un equipo técnico y de profesionales. M Proyecta, especialistas en rehabilitación de edificios y reformas de comunidades, elaboración de proyectos, tramitando la IT y gestionando las subvenciones, ejecución de cualquier tipo de obra. Consulte directamente y de inmediato su presupuesto online personalizado. M Proyecta, reformas integrales, www.mproyecta.es. Avenida Somosierra, local 21, en San Sebastián de los Reyes, 91-654-9181.
Ser Madrid no.
La Ventana, Madrid.
Son las 7:51 y bueno, mientras seguimos esperando esas llamadas y a Felipe, pues vamos a continuar con la tertulia. Y hablábamos antes del IBI, no sé si queréis apuntar algo más o cambiamos de asunto, porque yo os iba a preguntar, al hilo de IBI Viviendas, por ese nuevo desahucio que se ha parado hoy en Parla. Ayer hubo otro en el barrio de Tetuán, del movimiento 15M. No sé qué os parece en este tipo de protestas y bueno, lo que está sucediendo ahora mismo. Enrique, que te veo que me miras con ganas de ser el primero.
Es que no, todo lo contrario. Es que me da mucha pena porque yo inicialmente con este movimiento estaba bastante de acuerdo. Me parece que lo... O sea, estaban haciendo una cosa fresca, interesante, distinta. ¿Qué pasa? Como dije en su momento, se han introducido una serie de organismos articulados que están destrozando el movimiento y que le están dando muy mala imagen. Creo que no tienen que ser los salvapatrias de nadie este movimiento, no tienen que arreglarle los problemas a los demás. Y creo que no se tienen que meter en esas historias. Es decir, queremos un cambio en la sociedad, perfecto. Pero hay que canalizarlo, hay que dialogarlo con los representantes legítimos de los ciudadanos, porque para eso vivimos en una democracia. Si quieren democracia real, esto es democracia. Y no meterse a tratar de bloquear a bancos, tratar de bloquear a la actividad de la policía, de los parlamentos, porque es un error. Creo que no va a ninguna parte y creo que antes o después se va a demostrar que no va a ninguna parte.
Este era el problema que planteábamos hace semanas, hablando de esto, de que bueno, el peligro es hacia dónde caminaba esto. Ese era el peligro. Que la simpatía y el romanticismo del movimiento, ya lo hemos manifestado en repetidas ocasiones, incluso yo dije que había visto en la universidad por primera vez después de no sé cuántos años, nunca había visto una asamblea. Y la vi allí en los pasillos, y me encantó, me quedé un ratito con los estudiantes. Todo eso muy romántico. Y además está bien porque la juventud es la que tiene que dinamizar la sociedad. Pero bueno, dinamizarla es una cosa, pegarla es otra. Yo creo que es lo que ha pasado en Cataluña. A mí, vamos a ver, yo estoy en lo que dijo Esperanza Aguirre ayer, que creo que es muy importante, y es decirle a la banca que cuando haga un contrato de préstamo hacia un ciudadano para darle un piso, tiene que diferenciar lo que es una hipoteca de lo que es un préstamo personal. Una hipoteca va con cargo al piso, y cuando se devuelve el piso queda liquidado. Y otra cosa es un préstamo personal, en el que te dan el dinero que te den, y tú tienes que responder a esa cantidad de dinero y no al valor de tu piso. Yo creo que esto es una buena diferenciación, que ya lo justificó en una serie de normativas jurídicas que no vamos a repetir, porque son muy largas. Pero está claro que esto me parece importante. Me parece importante que además sea apoyado y que se lleve adelante. Lo hecho, hecho está, pero a partir de ahora hacer una contratación en la que las personas que se compran un piso y tengan una hipoteca, devolviendo el piso, quede zanjada la hipoteca. Que no haya más. Y desde luego que no haya desahucios. Por supuesto que no, porque es que echar a la gente a la calle es lo último, no le das ninguna posibilidad. Si no le das posibilidades a la gente, pues es que no te pueden pagar, no pueden hacer nada, no tienen dónde vivir, no se van a ir a la calle.
Ya, pero entonces te vienen los bancos y con el coco, claro, y te dicen, sí, no, es que si hacemos ese modelo, que es el modelo americano, ¿no?, por lo que tengo entendido, es que entonces vamos a tener que endurecer las condiciones, claro, de una hipoteca.
Es que la tienen que endurecer, Enrique, es que lo que no puede ser, lo que no puede ser es que un banco te dé crédito para el piso, que te dé crédito para los muebles, crédito para el coche.
Estoy de acuerdo.
Porque te lo suman todo.
Pero entonces al final acaban, el ciudadano acaba entre la espada y la pared con el banco, quiera o no, y al final vives atrapado en eso, en o unas condiciones más duras o que si no puedes pagar las condiciones blandas, entre comillas, te machaque. Y eso no puede ser. Tendrá que ver de alguna manera. De una manera por lo menos más equitativa.
Pero vamos a ver, que yo, es que son créditos distintos. Es que
Por supuesto.
Cuando te vas a comprar un piso, tienes un crédito para comprarte un piso, una hipoteca. Hipotecas la vivienda y entonces vas financiando y pagando tu vivienda. Lo que no puedes es meter ahí el coche, no sé qué, y luego decir, ahora te devuelvo el piso y ya está.
Guillermo, te quedan unos segunditos.
Muy
te
sencillo.
Hemos dejado muy poquito.
Tenemos que funcionar con el corazón y con el cerebro. Y hay cosas que se dicen con el corazón y otras con el cerebro. ¿Cuál es el problema? Yo creo en el Estado de Derecho. A mí me parece fenomenal que haya transparencia en los contratos, pero que todo el mundo sepa que no va a haber nunca una financiación de más de un 60% del valor de la vivienda y a otro precio. Y entonces ahí habrá con unas condiciones X y la gente podrá optar por un modelo o por el otro. El modelo americano, en las condiciones de mercado actuales, es inviable en España.
Muy bien, muchas gracias a los tres, Guillermo Marcos, Enrique Villalba, Pedro Fernández. Gracias.
Gracias, gracias.
Bueno, y seguimos esperando esa quiniela. Nos marchamos, nos vemos mañana. Hasta luego.